¿Alguna vez has pensado en iniciar tu propio podcast? Porque cuando yo empecé a usar mi propio podcast, me acuerdo que tenía muchas preguntas. ¿Cómo grabo un episodio? ¿Dónde encuentro música de fondo y cómo encuentro música? ¿Cómo meto mi podcast en Apple Podcast, en Spotify y en otros lugares donde la gente lo escuche? ¿Dónde puedo encontrar gente que patrocine mi podcast? La respuesta a cada una de estas preguntas realmente es simple. Anchor. Anchor es un solo lugar donde puedes grabar, dejar y distribuir y hasta monetizar tu podcast. Y lo mejor es que es 100% gratuito. 100% ridículamente fácil de usar. Y la verdad a mí me encanta también porque yo estoy usándolo dentro de mi propia aplicación del celular. En estos momentos ni siquiera estoy grabando con un micrófono. Estoy grabando directamente usando mi celular y eso es una de las facilidades más grandes. Además ya me da distribución en Spotify, que es la plataforma más usada de música y de podcast ahorita en México. Y te puede dar también distribución a Apple Podcast y a Google Podcast. Entonces, la verdad se me hace de las mejores aplicaciones que hay en el mercado. Así que si siempre quisiste empezar un podcast, ve a anchor.fm, se escribe anchor.fm-start, S-T-A-R-T. Te lo repito completo otra vez, anchor.fm-start. Y espero que te unas a la diversa comunidad de podcasteros que ya están usando Anchor. De nuevo, anchor.fm-start. anchor.fm-start. No puedo esperar a escuchar tu propio podcast.
No te quiero repetir mucho esta bienvenida al tercer episodio del podcast, porque te lo voy a dar en unos momentos. Pero quiero que te des cuenta de la química que se creó entre una persona con la que tengo un rapport muy alto, porque es una amiga mía desde... Bueno, ya escucharás la historia. Es una persona realmente crítica, realmente inteligente y realmente subestimada también. La verdad quería entrevistarla y quería darte valor con sus ideas porque ella está muy centrada en la claridad de lo que se tiene que hacer. No hablamos mucho de eso en el podcast, pero yo sé que ha tenido una vida bastante pesada, por así decirlo. Y la verdad creo que su perspectiva es una que te va a poder dar a ti muchísimo si le pones atención. Entonces quiero que notes mucho sus opiniones, su sentido del humor y especialmente también, como te digo, la química que hay entre los dos. Porque es una química que... disculpa. Una química que no se hace de la nada. Y para que puedas ver a lo que puedes llegar, si te des un experto en dinámicas sociales y en, más que nada, despertar ese potencial social subconsciente que tú ya tienes la capacidad de despertar. Y pues bueno, sin más preámbulos, te doy la bienvenida al cuarto episodio, sí, al tercer episodio, perdona, del Imperfecto Podcast. Y pues como siempre creciendo, siempre imperfecto. Diviértete. Les doy la bienvenida al tercer episodio de El Imperfecto Podcast. El podcast donde vemos a personas que están creciendo constantemente y que tienen... y que tienen ese fuego constante.
Oye, pero creciendo hacia lo ancho, hacia lo largo, hacia...
Pues tú hacia lo ancho.
Sí, como que últimamente.
Entonces, sí.
Un poquito hacia lo ancho.
Es lo que pasa cuando tienes pareja, ¿no? Como que empiezas
sí,
a...
¡Sí! ¡El amor engorda! ¡De verdad! ¡Se los juro!
O sea, si no estás gordo con tu pareja... no es amor.
Exacto. No, de hecho está comprobado que una pareja feliz engorda. Aunque sea un kilito o dos, pero engordan.
Uh-huh. Eso es poquito amor.
¿Por qué poquito?
Antes de entrar a... a cómo engorda el amor y tu proyección de por qué te has subido dos
pero
kilos.
Pero engorda a lo... o sea, masa corporal.
Pues depende, ¿no?
¿De qué? Por eso estoy aclarando. Física. Estoy aclarando a lo que me refiero.
Primero preséntate, yo creo que sería buena idea.
Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Yo soy Sianya. Conozco a Luis Gerardo desde...
un año más o menos.
No hombre, ¿cuál un año? Yo creo que nuestras mamás chocaban panzas juntas cuando estaban embarazadas. O no, no es cierto, porque tú eres más grande. Más bien yo creo que mi mamá estaba embarazada y tú llegabas y me golpeabas.
Te llevo 6 meses.
No, claro que no. Claro que no. Mientras mi mamá estaba embarazada, él llegaba a golpear la panza de mi mamá para molestarme.
Todavía. Me van a censurar las feminazis sí, por haber dado un saco.
No, 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 no,
perdón,
no
la toqué, no
la
toqué poquito.
Fue un cariñito, me pasó. Tenía un mosquito, entonces lo sabía.
Adiós.
Adiós, mosquito. Bye.
Los mosquinazis. Entonces, más. Te conozco desde, sí, cierto, estábamos bien chiquitos. Yo tenía como 7 años. tú tenías como 5.
Sí.
Y me andabas ahí molestando, jalándome las orejas y toda la cosa. Ajá. Pegándome un helado, una. Antes de seguir, tengo que.
Espérate.
No. Antes de que se presente, esta mujer me atacó y me asaltó. Un día tenía un helado y hace mucho que no nos veíamos. Entonces llegó y me abraza y yo me había rapado también en ese entonces.
Se acababa de rapar. Y se me olvidó por completo el helado. Entonces, pues, lo abracé con el helado en la mano y pues se embarró todo en la pelona. Y como se acababa de rapar, mi helado quedó velludo.
Ah, o sea, el helado fue el que quedó velludo. Vete a la frega. Entonces, ya ven la hipocresía de que yo le pegaba, nada que ver.
Te estaba refrescando, es que yo lo veía muy acalorado, entonces sabía que necesitabas que te refrescaran.
Muchas gracias, ahorita voy a poner Eric también.
De hecho, aquí tengo, si quieres, volvemos a estrenar esta nueva pelona con un heladazo.
No me andes albureando. Entonces, después, ¿qué ha sido de tu historia? Y cuéntanos también cómo va a conectar todo eso con tu canal que vas a sacar en YouTube. Que bueno, este es justamente parte de...
Eso lo voy a dejar para un poquito más adelante. Actualmente estoy estudiando, estoy trabajando, soy una super godín completamente, ya lo sabes.
Súper.
Llevo un año y medio de ser godín aproximadamente. Bueno, godín como lo que se considera godín de trabajo en compañía grande, de llevar mis topercitos, de entrar a la tanda, de cooperar para el pastel, todas esas cosas súper godines.
Es una cultura, subcultura
sí,
cañona.
Sí, sí, ¿eh? Y la verdad es que sí. Entonces, bueno, actualmente tengo un proyecto en mente que es abrir un canal. Más adelante les voy a platicar de qué se va a tratar.
¿Ya está abierto para dejarles aquí el link ahorita?
De hecho, sí, ya está abierto.
Para
ya
que
está
se vayan suscribiendo.
Instagram, Twitter, Facebook y bueno, el canal. Y se va a llamar Ask Cian. Entonces me encuentran como Ask Cian. Aquí, meño, les voy a dejar el link por aquí abajito, supongo, o acá arriba. No sé dónde lo voy a dejar.
Tú baila, ¿no?
Pero bueno, aquí, acá o acá. Y, pues, ¿qué más he hecho de mi vida? Híjole. Realmente no sé, porque yo pienso que mucha gente... Bueno, al menos yo he pasado por ese punto en el que de repente volteas hacia atrás y dices... híjole, iba a decir una palabrota, no.
No, te voy a censurar.
Híjole. Tengo tantos años... Y volteas hacia atrás y dices, no marches, realmente no siento que haya hecho algo importante.
¿Tantos años? ¿Cuántos años tienes?
¿Tantos años? Tengo bien poquitos, obviamente.
¿Cuántos tienes?
No, tengo 25 ahorita. No es cierto, tengo 24, voy a cumplir 25. Es que ya tengo en mente el 25, pero tengo 24.
Estoy entrevistando a muchos, lo que dicen jóvenes, ¿no? Los maestros, es decir, los jóvenes. Ajá. Somos unos bebés. Y a todos, y me he dado cuenta que como que es algo que no entendemos. Todos tenemos entre 20 y 30 años, pon tú. Tenemos otros 50 años para hacer lo que queramos.
Ah, claro.
O sea, tienes 25 y probablemente, digo, si sigues molestando a la gente, tal vez no. Pero probablemente vayas a vivir hasta los 80, 90 años, no es la probabilidad. Uh-huh. Tienes toda una vida por delante. Y es algo que mucha gente no entiende. Como que no te cae el 20 y crees que a los 30 ya tienes que tener todo.
Pero sabes también que siento que mucho influye ahí las redes sociales. Porque las redes sociales todo lo que transmiten es felicidad. O sea, uno no tiene una red social para decirle a la gente, ay, estoy súper deprimido y triste y mi vida apesta. Hay personas que sí, pero la gran mayoría publica solamente momentos de felicidad. De, ay, me estoy aquí. O incluso el típico, ay, vean todo lo que hago, soy súper exitoso, estoy leyendo un libro. Toman la foto al libro y ni siquiera están leyendo el libro. Hay casos. Entonces, siento que esto influye en eso, en que tú volteas y dices, híjole, o sea, mis amigos están viajando, están haciendo esto, ya tienen una familia, están graduados, les dieron un trabajo en tal lugar. ¿Y yo qué estoy haciendo? Entonces, eso te hace sentir un poquito... Ajá, exacto, inseguro y te comparas. Antes eso no pasaba. Antes la gente, de hecho, hablando de los godines, se casaba con sus empresas toda la vida. O sea... Sí. Eran señores.
Sí, el cambio cultural
está
cañón.
30 años, 40 años en esta empresa, llamo a mi empresa y me pongo la playa de la empresa porque la empresa me ha dado todo esto. Y actualmente, no, actualmente lo que pasa es que una persona de nuestra generación, actualmente considerada millennial, entra a una empresa y, ¿sabes qué? Llevo un año, ¿por qué no he subido de puesto? Llevo 2 años, estoy harto, no tengo tiempo, no tengo esto, y estoy viendo que fulanito está viajando, que fulanito está haciendo esto, que sutanito aquello. Y vemos mucho eso de ay, no trabajes, gástate todo tu dinero en viajes. Pues sí, pero ¿de dónde obtengo el dinero? Ajá. ¿Sabes? Entonces, siento que eso también influye en esa...
Yo
en
creo
ese
que...
En esa desesperación por... ¿Sabes qué? No estoy haciendo nada de mi vida. Y nos quitamos en sí... O sea, no nos damos una palmada sobre nuestros logros, o sea, logros que ya hemos hecho, de incluso acabar una carrera es un gran logro. Mucha gente no lo considera porque dice, no, o sea, sí tengo la carrera, pero no tengo el trabajo que tal tiene, o no estoy viajando como tal persona, o acabé la carrera y no me contratan, pero ya es un logro.
O sea, no disfrutas los logros que consigues porque ya estás viendo lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Y tú crees que es porque te comparas ya con otras personas de tu edad.
Exacto.
Que ya lo consiguieron. Ya lo
consiguieron. O a veces ni siquiera lo consiguieron, pero es la imagen que ellos dan a través de las redes sociales.
Ok. Uh-huh. Pero yo creo que ahí ya estamos perdiendo, ¿no? Si te empiezas a comparar ya con alguien más.
Sí.
Pierdes.
Sí, totalmente. Pero, híjole, nos vemos a veces, aunque no queramos, en cierta forma lo hacemos. Al momento de estar horas y horas viendo redes sociales, viendo qué está haciendo fulanito, qué está haciendo sultanito, ¿sabes? Bueno, yo a veces he estado en ese lugar.
¿Cuáles son tus top 3 que sigues que dices, estas personas yo quiero ser como ellas, pero que al mismo tiempo dices, no marches, no debería estarme comparando con estas personas?
Ole, fíjate que no puedo pensar en un top 3 porque precisamente yo entro mucho en esta controversia de controversia que estás viendo, por ejemplo en Instagram, como mujer soy adicta al mundo de Victoria's Secret.
Yo creo que hay más mujeres que siguen a las de Victoria's Secret que hombres.
Sí, sí, eso está raro. Te lo juro que sí. Entonces, de repente veo las historias de pues las supermodelos, no sé, Bella Hadid o Gigi, Kendall, bueno. Y dices, no marches, o sea, estoy comparándome porque ella está haciendo esto, aquello, demás, cuerpazo, super vida. Y digo, empiezas como a, no a deprimirte, pero dices, ay, yo aquí en el sillón comiendo papas, viendo esta supermodelo.
Bueno, si estás en el sillón comiendo papas viendo a la supermodelo, te estás mereciendo el no ganar.
Pero
hay mucha gente que no entiende que esas tipas se mataron 10 años para llegar a donde están, por ejemplo. Empezaron a trabajar desde los 13 para llegar a los 23 a donde están.
Claro.
Y a nosotros que somos de... Es otra cultura México también. No es tan competitiva, es más cómoda, es más como deja que la vida te lleve.
La zona de confort estamos constantemente.
Y en Estados Unidos es otra cultura completamente. O sea, en la secundaria nosotros estamos pensando como a qué chava vas a conocer o a quién te vas a ligar. Y ya están pensando como qué negocio voy a empezar a los 14, 15 años.
Claro. Y a veces mucho como mexicanos criticamos eso. Diciendo, ay, los gringos llevan una vida súper adelantada. O sea, llevan una vida en friega de que las chavitas ya parecen señoras o ya esto. Pero sí va mucho de la mano precisamente con lo que dices, que piensan más a futuro. Y nosotros no. A veces tendemos a pensar en el presente, que está bien. O sea, es bueno ser consciente de dónde estás, de lo que estás haciendo, pero también llevar como un camino o una meta o una hacia dónde quiero llevar. Como el típico ejemplo de, quiero ganarme la lotería. Ah, perfecto, ya te compraste el boleto. No, pero me quiero ganar la lotería.
Menso.
Exacto. Así, ¿cómo te vas a ganar la lotería?
O sea, es también como, y ahí ya bajamos justo a un nivel como más hasta espiritual. ¿Para qué estás vivo, no? Y si nos vamos a poner un poco... Porque yo creo que es cuando vamos a diferir, porque, y es lo que estaba justamente pensando en el camino. Ahorita vi un video muy interesante. No sé si te suene Jordan B. Peterson.
No.
Es un psicólogo que ahorita está explotando en redes sociales, se me hace muy bueno. Se basa mucho en las ideas de Carl Jung. Uh-huh. Y él lo que comenta es de que la meta de la vida no es la felicidad, es tener un propósito. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque yo con el 90% de las personas con las que he hablado es de que, no, pues es que ¿para qué estás vivo? Pues para ser feliz. Y yo como que empiezo a diferir un poco en eso.
Pienso que sí, entiendo tu punto completamente. Y es que si muchas veces todos decimos exacto eso, queremos venir al mundo para ser felices. Pero, okay, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz? O sea, realmente le preguntas a una persona, ¿qué te hace feliz, meño? ¿Qué te hace feliz?
Alcanzar, o sea, vivir la vida en mis términos.
Exacto.
Alcanzar las metas que quiero conseguir.
Exacto. Ya tienes metas. Ajá. Ya sabes que tienes metas. Pero hay gente que no. Hay gente que quiero ser feliz, sí, pero ¿cómo? No, pues no sé. ¿Qué metas tienes? No, pues no sé. Trabajo aquí, hago esto, hago lo otro, tengo mi familia, exacto, pero...
O sea, están cómodos.
Entonces, somos vulnerables a las ideas de felicidad que nos vende actualmente.
Hay un libro, de hecho, muy bueno que se llama como La Industria de la Felicidad. No me acuerdo si es el nombre exacto. Y te dice justamente eso. Todo mundo te está vendiendo de, ¿sabes qué? Tienes que ser feliz y con esto consigues la felicidad, bla, bla, bla. Y la vida, pues, es mucho más completa que eso. O sea, si se te muere alguien cercano, que pasó hace poco conmigo, no puedes depender solamente de, ¿sabes qué? Me tengo que sentir feliz. Porque no te vas a sentir feliz.
No. Bueno, aparte...
Pero necesitas algo que te mueva para adelante. Y yo siento que por eso el propósito te lleva mucho más allá.
Sí, sí, sí. De hecho, me recordó mucho una tira cómica de Mafalda. Leo, Mafalda es buenísima.
Me la pasas para ponérselas aquí a ver
si
puedo.
Sí, se las voy a poner. Le voy a decir a Maño que se las ponga. Y de hecho te hace la pregunta, o sea, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Dejas, o sea, tú llevas la vida o dejas que la vida te lleve? Entonces, por ejemplo, en tu caso que dices que, híjole, ¿sabes qué? Pasó algo fuerte. Claro que todas las personas necesitan un tiempo de duelo para asimilarlo, pero muchos se lo apapachan en cuanto a, sí, es que estoy triste y no hago nada porque estoy triste, y estoy triste, y estoy triste, y estoy triste. Y eso a la larga va a hacer que sea la vida la que los lleve, ¿no? Ellos tomar su vida, tomar el control de sus decisiones, de sus metas, de hacia dónde quieren ir. Entonces, sí es muy, muy, muy importante tener... Y sé que no es fácil. O sea, no es fácil porque no te despiertas un día y... ¡Ay! Hoy quiero ser astronauta. Y ya, lo decidí. Voy a ser astronauta. O sea, y me voy a dedicar a ser astronauta toda mi vida hasta lograrlo. Hay personas que sí, pero muchas realmente no. Y viene la pregunta de qué estás haciendo en tu vida. ¿Para qué viniste aquí? ¿Cuál es el sentido? Exacto.
Es que eso es espiritual. Sí, sí. O sea, se escucha muy... Al mismo tiempo es muy pragmático, pero tú cuando encuentras tu propósito o... Si tú no tienes un propósito, tu propósito es encontrar ese propósito en estos momentos. Así.
Sí.
Y para encontrarlo tienes que probar varias cosas. Es como un buffet. O sea, tú no vas a saber qué es lo que te gusta hasta que pruebes 10 cosas diferentes y ya te des una idea. Es más, súbete a un tren que empiece a avanzar y luego ves si te gusta estar en ese tren y si no te cambias a otro. Es una teoría muy buena que escuché de Neil Strauss.
Pues sí, exacto. ¿Cómo vas a saber si te gusta algo si no lo pruebas? Y un ejemplo muy simple, la comida. No, es que es en serio, bueno, es que yo amo la comida.
Sí, sí, por eso me río, porque ya te conozco. Antes no sacaste así un plato de la comida y empezaste así.
A comer aquí, sí, ¿no?
No estaría mal, ¿eh? Como empezar así a meter donas así de que...
No estaría mal.
Estás también tu confianza.
Perdón, perdónenme, disculpen. No, pero por ejemplo, eso pasa mucho con niños chiquitos, que les dices, oye, mira, no sé, cómete tu sopa. No, a mí no me gusta, pero si no lo has probado, no, es que no me gusta, no me gusta. ¿Cómo vas a saber si te gusta o no si no lo pruebas?
Claro.
Entonces, pues sí, debemos, a veces entramos en ese choque de que no puedes hacer de todo porque un todólogo realmente no hace nada. Pero en realidad yo opino que no tiene nada de malo mientras no pases toda tu vida de plano probando de todo con esa excusa, sin realmente enfocarte a algo. Pero sí, por
sí, es el balance, es el balance.
Sí.
Porque hay mucha gente o que no lo busca, o hay personas que están muy... Y me acordé de un conocido de los dos.
Ay, ya vamos a
que está pum, pum, pum. Si no, no voy a decir nombres, no. Obviamente. Pero de que le gustaba X negocio. A los 3 meses, sabes que ya no, ahora quiere estudiar esta carrera. Sabes que ya no, ahora quiere estudiar este idioma. Y en lugar de enfocarse en uno y darle su tiempo merecido a lo que está probando... Nada más probó tantito y sin saberle agarrado el gusto ya se cambió otra cosa.
No, y eso es...
Y perdiste 3 meses.
Exacto, no, y precisamente también laboralmente eso te repercute cañoncísimo. Porque sí, hay muchas personas, y ya lo estoy empezando a ver porque estamos en esa edad en la que pues la gente ya empieza a caminar un poquito más su vida. Ya las ves crecer, ya las ves, ya se orientó a tal tema o a... Ajá. Tal negocio o a tal enfoque en su vida. Pero hay personas que... como que entran en este... ¿cómo le dicen? El síndrome de Peter Pan, en el que no quieren crecer.
Okay. Ajá.
Entonces, incluso son muchos los que ya se graduaron y luego quiero mi maestría, y luego quiero una especialidad, y luego esto. Pero sí, jamás están agarrando experiencia, y para el momento en el que dicen, bueno, ya estoy listo, las empresas te dicen, ¿sabes qué, mi chavo? Pues ya tienes tantos años y no tienes experiencia, y si tienes todo esto... en especialidad, o sea, estás muy estudiado, pero realmente ¿qué has aplicado? O incluso, yo soy de la idea de que para escoger una maestría, en algunos casos, deberías de trabajar un poco o entrar un poco a lo laboral.
Para conocerte.
Exacto, y para saber si realmente te gusta una u otra cosa, porque a veces no lo vemos, pero las empresas también se fijan mucho en tu maestría. ¿Sabes qué? Tienes esta carrera que me interesa. Ay, pero tienes una maestría, no sé, en logística. No, pues no, no puedes entrar a esta área porque está en logística.
¿Qué piensas
entonces,
tú de...?
Tanto te abres el mundo como... Ajá. Te lo cierras laboralmente.
¿Pero qué piensas tú de los papeles, por ejemplo? ¿Crees que una licenciatura... O sea, por ejemplo, depende obviamente, pero nosotros estudiamos algo parecido. Entonces, ¿qué es más importante? ¿5 años de experiencia en una industria o 5 años de estudios que te den un papel de que eres un administrador, por ejemplo?
Mira, es que...
Es
difícil porque...
Porque el mundo está cambiando.
Sí, sí.
Y
sí,
también
sí.
Yo creo que parte de lo que dijimos anteriormente de que los millennials ya quieren más cosas, no es nada más porque... Por querer compararse, sino que también están viendo que el mundo tiene más oportunidades ahorita que cuando nada más la oportunidad que podías tener en una empresa.
Sí, como lo decíamos, que se casan por años y se quedan en la empresa 30, 40 años.
Y porque el mundo te empujaba eso, te salías a poner un negocio y ya era mucho más difícil. Ahorita no.
No, ahorita ya es más fácil, está de moda esto del
y está de moda además, sí, y mucha gente claro. Cae y bye.
Claro, claro. Pues bueno, tomando ese tema, sinceramente yo... Lo que he hecho es que he estudiado y he trabajado al mismo tiempo. Entonces, mi punto de vista ha sido que es lo mejor que puedes hacer. Porque uno, es más dinámica tu carrera o tus estudios. Porque aprendes muchísimo más en la práctica a veces que en el salón de clases. Entonces, eso también te ayuda porque a lo mejor en el salón de clases estás un poquito más activo porque ya sabes exactamente lo que están hablando. O si realmente lo que te está diciendo el profesor es cierto... O no, o sea, ¿sabes? Ya puedes, ya desarrollas un poquito ese pensamiento crítico en cuanto a tu carrera.
Y tienes una perspectiva real.
Exacto. Pero también lo que dices actualmente, la experiencia a veces puede muchísimo más que el papel.
Depende de lo que quieras, yo siento.
Sí, depende mucho de lo que quieras y de cómo funciones tú, porque hay personas que son buenísimas para el estudio, pero para la práctica no.
Sí, no, exacto.
Y hay
sí.
personas que para la práctica, o sea, te pueden desarrollar una idea de negocio fregoncísima en cosa de nada, pero para el estudio de plano no.
Entonces, son más prácticos.
Sí, esto va un poquito más de la mano probablemente con lo que decíamos de que tienes que probar un poquito de todo claro. para también conocerte a ti mismo.
Sí, y ahí saber está. Exacto. Esa es la clave.
Cómo orientar tu vida. Y aparte, híjole, nuestra generación también la tiene difícil porque precisamente nuestros padres son esas personas que se casaban con las empresas. Entonces llegamos nosotros con todo el boom de la globalización y de las redes sociales a querer cambiarlo y a querer ser emprendedor porque escuchamos la palabra emprendedor, 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 emprende por todas partes, que siento que a veces está un poquito mal llevada.
Yo también.
O sea, a veces sí, o sea, sí tienen razón en ciertas cosas, pero en otras, híjole, te venden mucho esa idea de que emprende porque si no...
Eres un loser.
Exacto.
Pero qué tal que sí, tú te conociste sí. a ti mismo y puedes ser el mejor jugador dentro de una empresa como en Facebook. Claro. Puedes ser un Google, o sea, puedes estar en Google y ser buenísimo ahí y emprendiendo vas a fracasar porque no te metes a donde vas a poder ganar.
Exactamente.
Y donde eres, o sea, bueno.
¿Sabes qué? Yo quiero ser un Godín y yo soy feliz siendo Godín y soy buenísimo para sí. ser Godín y escalé súper rápido en mi empresa y estoy a toda madre. O ¿sabes qué? A mí no se me da eso, no se me da estar detrás de un escritorio. Yo quiero hacer algo, pero necesitas también conocerte. Vivirlo, conocerlo. Por ejemplo, ahorita yo que he sido Godín, sí tiene sus ventajas, porque por ejemplo me ha permitido conocer pues cómo funciona una empresa a gran escala. O sea, no es nada fácil, de
¿y
verdad.
¿Cómo funcionas tú, híjole, dentro de esa empresa, no?
Exacto, y también eso, sabes que los primeros años, wow, qué fregón, qué increíble mundo. Y al tiempo después, híjole, es que no tengo tiempo para mí. O sabes que, pues, ya hasta se me aplastaron las pompas de estar sentada aquí.
A ver, párate, dame una vuelta.
Miren.
Nos vamos a cambiar a bracers.
No, pero mira, por ejemplo, yo tengo una compañera así en el trabajo que yo le he visto y es muy buena. Ha crecido rapidísimo, ha subido también. Ahorita está a cargo, tiene mi edad y está a cargo de un área en todo nivel Latinoamérica. Pero hablando con ella, me dice, ¿sabes qué? Sean, ya estoy, no me siento bien porque no tengo tiempo para mí. Yo creo que esta vida, aunque me ha dado mucho, personalmente... O sea, emocionalmente, mentalmente, realmente, no, ha sido más monetario que... O sea, es la emoción...
Regresamos a felicidad, propósito. ¿Qué prefieres, ganarte 1,000,000 de pesos al año haciendo algo que no te gusta o 500,000 haciendo algo que te gusta?
Híjole, yo prefiero que el medio... Yo prefiero el 500,000 haciendo algo que me gusta, sinceramente.
Y te das cuenta mucho... Y, bueno, no me acuerdo si te tocó esa parte a mí en mi libro. Porque tú sabes que yo soy de crecimiento holístico. No es nada más de que...
Sí, un área.
Ajá, y me centro en esa área y ya no, sino que tu base ya en tu vida necesitas las relaciones, el sexo y el amor, por ejemplo, el dinero, porque obviamente, o sea, también es práctico, tienes que ser práctico, no puedes vivir de que todo kumbaya y todo hippie. Sí,
vivo de lo que la vida me dé, me alimento de amor.
O sea, es que... No. Voy a regalar todos mis productos y va... No, tienes que ganar una lana. Porque quieras o no, es el juego en el que estamos viviendo.
Sí, y te da estabilidad.
Finalmente. Y te da estabilidad. Y el siguiente punto es la salud. No puedes descuidar tu salud solamente por ganar dinero, por ganar dinero, por ganar dinero.
Sí.
Pregúntale a cualquier persona de 80 años si preferiría tener 5 años más de vida o medio millón de pesos más.
No, hombre, yo creo que fácil los 5 años más
de vida. Te van a pedir, o sea, vida.
Claro.
Y salud.
Claro, claro. Es como una mesita con 4 patitas. Se le Ajá. quitas una y no se detiene. O sea, necesitas estar estable en todos los ámbitos. Y precisamente eso también te va a llevar a lo que decíamos de la felicidad. Pero para llegar a esto necesitas conocerte, necesitas saber qué es lo que te gusta, porque...
Lo que yo llamo trascendencia. ¿Eh?
¿Qué plática sí. tan filosófica ya que tenemos el día de hoy?
Sí, no, porque después hacemos puras estupideces.
Oye, no, si nos está viendo ¿qué? Un filósofo va a decir, ay, estos
babas, se queda corto, se pone celoso. Porque no es práctico y no está ganando dinero.
Porque no tiene las 4 patitas de su mesa estable.
Él, ¿cómo ve? Sí, y la 4 pata del espíritu. O sea, saber. No puedes hacer nada de eso sin saber por qué lo estás haciendo.
Eso es.
Por más dinero que tengas, por más sexo, por más pareja y familia que tengas y por más salud, si no tienes una razón para hacerlo, se va a volver banal. Y es cuando sale lo de. ¿Cómo se llaman los güeyes de 40 años que se empiezan a comprar
carros? Sugar daddies.
No.
Los chavos.
Tú te
rucos.
Proyectaste muy cañón.
No,
tiene novio, forma, los sugar daddies no se emocionen.
No, hasta cierta forma se compran a sus mujeres jóvenes.
Ah, no, claro.
Claro, claro.
Pero yo decía más a los que tienen a su crisis de los 40, crisis de los 40.
Que quieren seguir sintiéndose chavos.
No, que dicen, ¿sí? O sea, ya hice todo esto, pero... ¿Pero para qué? Según yo entiendo, es la crisis, ¿no?
Sí.
Ya tienes sí, 40 años y no estoy donde quiero estar a los 40 años. Y yo creo que eso lo puedes prevenir desde los 20.
Y está
si
gacho.
Te conoces a ti mismo.
Está gacho también porque sabes que a esa edad a lo mejor eres una persona que tiene una familia.
Uh-huh.
Y finalmente cuando un miembro de la familia no está bien, afecta a todos.
Sí.
Entonces, o a veces si los papás tienen la misma edad y los dos están en su crisis, ¡puf! O Bye. Sea, se vuelve un caos ese núcleo familiar. Entonces, sí también pienso que tenemos que pensar más allá. A mí a veces me ayuda mucho pensar precisamente en eso, en mi familia.
Uh-huh.
¿Sabes? Aunque, no sé, como mujer estoy en una edad en la que empiezo a pensar en eso, en nada, cuando tenga mi familia. La verdad es que da miedo. O sea, da miedo la típica frase de que los hijos no vienen con manual. Entonces, no saber qué hacer, cómo reaccionar. Y aparte tener la presión de que cada acto que tú hagas, incluso lo que estás haciendo el día de hoy, va a afectar en la vida de tus hijos o de tu descendencia.
Uh-huh.
Pero totalmente, porque en esta edad nosotros estamos alimentando nuestro ser con lo que hacemos, lo que no hacemos, y finalmente eso se va a transmitir en algún momento, tanto a los que nos están rodeando si no queremos tener familia, como a nuestro, bueno, si no queremos tener descendencia,
Ajá.
como a nuestros hijos. Entonces... A mí es algo que me ayuda mucho de repente pensar, o sea, estoy haciendo esto y realmente me gustaría que mis hijos hicieran esto o que aprendieran esto de mí. No, no quiero traer personitas al mundo que hagan eso.
Personitas, así le debes decir personitas. A tus seguidores.
Ay, todavía sigo pensando en eso, pero ya verán próximamente mi canal.
Muy bien, Chiqui Babies, ¿cómo ven?
Chiqui Babies también lo he pensado, ¿eh? Así que no se rían. Qué difícil es esto.
Sí. No, este es tu primer.
Es muy difícil esto de un canal. Pero bueno, te admiro por.
Pues es paciencia. También lo que acabas de deciros es muy cierto. Como que mucha gente es de 3 meses y ahí no pegó bye. Digo, los que están empezando ahorita y los invito a suscribirse. De hecho, esto va a durar mínimo un año. Mínimo un año de cada miércoles tener a gente. Que me llama la atención, que quiero saber más, que está haciendo cosas cool, empezando cosas cool, o que ya hizo cosas muy padres, pues aquí cada miércoles. Tú eres la número 3, de hecho. La 4, depende de cuándo salga, pero sí.
Ah.
Tercer lugar, chava. Sorry.
Óyeme, ya tienes más experiencia, es mejor.
¿Y sí, después? Me siento mucho, te vas sintiendo mucho más cómodo y en cualquier ámbito, yo creo que pasa, ¿no?
Ah,
o sea,
claro.
Mis primeros videos.
Claro, claro. Los he visto.
No los vean ustedes, por eso es otro canal.
Los invito este es el bueno. A que se suscriban y vean sus videos más antiguos.
Yo no. No me hagas
miedo. No, tienes otro unos zape? De viajes que...
¿Quieres otro zape?
Oye, ¿quieres otro helado en ¿quieres? La...
¡Ah, ya! Puras amenazas aquí, ya saben, a eso vienen ustedes.
Así que no acepten un podcast con él.
Voy a llorar.
No, no es cierto. Claro que sí.
Vean, después me vas a tener que invitar a tu Ask Sian, ¿verdad?
Ask Sian.
Cuéntanos así un poco es. De tu... De, porque, ajá, porque ya hablamos de lo que estás haciendo. ¿Por qué quieres conectar con un canal de YouTube?
Todo empezó, no, precisamente lo que hablábamos sobre conocernos a nosotros mismos. Últimamente he notado, no sé por qué, que soy un poco obsesiva. Un poquito, apenas. Un poquito nada más. Bueno, entonces, cuando yo voy a realizar una compra, por ejemplo, en internet, que amo comprar en internet, me encanta investigar hasta por donde no, leer opiniones, ver reseñas. La verdad lo disfruto mucho para llegar a la mejor compra o a la mejor decisión, porque no solamente lo aplico en compras, también, por ejemplo, híjole, tuve una operación hace poco y bueno, ahí me tienen en internet viendo la operación para ver exactamente lo que me iban a hacer. A los pobres doctores los tenían mareados porque mientras estaba sedada les pedí que me pusieran por favor la cámara para ver lo que me estaban haciendo, porque quería ver, y preguntándoles que si estaban abriendo la capa no sé qué y demás, porque
yo operación? Lo había visto.
No, la podía ver, la estaba viendo en vivo. No, pobres doctores, porque el sedante no me hizo nada hasta los últimos 10 minutos cuando ya me estaban cosiendo. No, el pobre doctor se quejó de mí porque estaba peor que una interna, pero bueno.
Eso es por la intensidad.
No, pero es porque me gusta mucho aprender. Pero también lo disfruto muchísimo. Pero también soy súper, súper enemiga de... Bueno, ya regresamos del break.
Pequeño problema técnico que he tenido. Después lo busco. Es más, primera pregunta del canal.
Fue un descanso para que fueras al baño. Porque anda de incontinente. No, no es cierto.
¿Qué me diste de tomar? Según yo era agua.
Nunca lo sabrás.
Pues estabas diciendo de tu obsesión de encontrar respuestas. Exacto, por ejemplo, de tu operación y bla, bla, bla.
Ajá. Sí, me gusta mucho saber lo que me van a hacer, lo que voy a comprar, lo que sea. Me gusta mucho investigar. Pero también soy súper enemiga de las noticias falsas. Y ahorita nos enfrentamos mucho a este problema por la viralidad. O sea, hemos ya visto casos en las que noticias de hace 5 años se vuelven a hacer virales y la gente se lo cree porque no busca fuentes confiables. Okay. Entonces, cualquier cosa que ve en las redes sociales, ay, sí es cierto porque lo vi en Facebook hoy o porque lo vi en tal lugar hoy. Y no. Entonces, la idea del canal fue precisamente porque disfruto mucho de investigar. Y la gente comenzó a darse cuenta de esto, mis amigos cercanos. Y cuando iban a hacer una compra o cuando necesitaban, no sé, ir a algún salón de belleza o cuando necesitaban algún doctor, se me preguntaban a mí, oye, Sian, ya esto, o, oye, Sian, ya me quiero comprar un coche, ¿qué me recomiendas que haga? Me quiero comprar un celular, ¿qué hago? Quiero hacer esto, ¿qué hago? Y aparte, aunque yo no supiera en el momento, yo lo investigaba. Ajá. Así que, ¿sabes qué? No sé, pero mira, encontré esto y aquí y hazle así y puedes hacer una tabla así, ¿sabes? Entonces... lo disfruto, realmente lo disfruto. Entonces...
O sea, si conozco a una chava, yo te puedo preguntar sobre ella para que me digas qué onda, ¿no?
No, confundamos con esto que...
Eso estaría cool. No. Tendrías más mercado, no. ¿Eh? Sí, hazme un video sobre, no sé.
Sobre la chava con la que estoy saliendo. Ajá. Y a su mamá, su papá. Aquí está un corto del video de ahí su en boda.
Ah, cañón, su boda, no. Okay, no.
No, ¿cómo creen? Pero... bueno, volviendo al tema de que...
más sobre lugares, más sobre productos, sobre cositas que la gente va a usar.
Exacto. Y volvemos también a ese tema en el que la gente, las redes sociales te incitan a que busques algo que disfrutes para vivir de esto. Uh-huh. Como la pregunta que me decías, ¿qué prefieres? ¿Ganar 500,000 haciendo algo que te gusta? ¿O ganar 1,000,000 y hacer algo que de plano no te gusta?
No te gusta.
Entonces, encontré esa parte de mí. Y dije, ¿por qué no pues aventarme a hacer un canal en el que...
Porque tú has sido así siempre, ¿no?
Pues lo acabo de notar porque, no sé...
O sea, sí lo haces, pero pasó muchas horas en el mundo del internet, en la deep web, buscando cosas.
Pero sí, como que empecé a pasar cada vez más horas y se volvió un poco obsesivo el entrar a páginas de nuevas...
Hasta pones cara así como de loquita, como de obsesivo.
Ya, ¿qué van a pensar de ¿qué? Mí?
Nada, nada. Te van a hacer muchas preguntas, eso está bien. Preguntas a la loquilla decían.
Bueno, eso de las preguntas, ahorita se los voy a explicar un poquito más.
Okay.
Para platicarles cómo va a funcionar este canal. Para que me sigan, para que me vean. Porque yo les voy a poner otra vez. ¿Otra vez?
Sí, aquí como links, seis veces.
Como seis veces, sí, para asegurarme.
Spamearlos con suscripción.
Oye, no, pero sí es muy difícil esto.
Que sí es muy ¿cómo difícil? Te sientes, por ejemplo, ahorita que estás grabándote en cámara y con micrófono? Híjole. Porque yo te entiendo, yo ya estaba así al principio, pero después te empiezas a soltar. Y yo me imagino, ¿sabes qué? A un amigo ahí, por ejemplo. Es un truco. Es como me imagino aquí a un cuate. Entonces, cualquier cosa yo le pregunto aquí a mi brother aquí enfrente. Y le estoy hablando a él y él nos está escuchando. De hecho, en la edición también lo manejo así. Después te platico más de eso si quieres más para ti. Pero también a cualquier persona que quiere empezar un canal de YouTube, que quiere empezar cualquier cosa así, te va a dar miedo al principio. ¿Quieres empezar un nuevo trabajo? Te va a dar miedo. ¿Quieres empezar un nuevo proyecto? Te va a dar miedo. ¿Quieres acercarte a una chava? Te va a dar miedo.
Tienes que romper.
¿Te acuerdas de lo que, cómo definí yo la confianza real? ¿Cómo? ¿O no te acuerdas?
Refréscame la memoria.
Ok. Es que ella también fue una proofreader de mi libro, por ejemplo.
Yo leí su libro.
Cuando era un asco de 700 páginas, pero lo leyó.
Y déjame decirte que con mi obsesión me sentí muy feliz tachando. Esto no, esto no.
Justamente, y eso te iba a comentar, ya me acordé. Yo te elegí a ti porque eres súper crítica. Porque dije, esta mujer me va a decir qué está mal en cada párrafo. Y mucha gente me decía, este párrafo me gustó, este no. Ella me decía, esta palabra no me gustó, esta sí me gustó. O sea, me gustó el feedback. Fueron 4 horas de feedback contigo, me acuerdo. Con los demás fue como una hora y contigo fueron 4. Entonces tú sí tienes esa capacidad. Pero eso iba con la confianza real. Es mucho de cuando tú quieres conseguir confianza en cierta actividad tuya, primero tienes que tomar un paso pequeño y sentirte cómodo con el resultado que hayas tenido o el pequeño éxito. Y después vas a saltar al siguiente y ya te vas a sentir más cómodo. Y así te vas a ir hasta que ya te sientas completamente confiado a un nivel subconsciente.
Y no es fácil, ¿eh? Porque no. Somos excelentes críticos de los demás, pero nunca queremos ver hacia adentro. Nunca queremos vernos. Entonces,
luego somos nuestros propios críticos. Pues el miedo a la cámara es porque te vas a criticar a ti mismo. Estás diciendo, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Qué estoy haciendo?
Sí, cuando ves este video voy a decir, ay, ¿por qué no me dijiste nada?
Este pelillo, por ejemplo.
Ay, ¿por qué tengo este gallo? ¿Por qué me dejaste ese gallo?
Te voy a photoshopear un emoji.
Ándale, ponme una carita.
Hablando con el emoji de changuito.
Y me distorsionas la voz.
Sí.
No, pero no es fácil. Y fíjate que eso también lo aprendí en el canal en el que trabajé. Trabajé en un canal.
Ah, platícanos más de eso. Sí, ¿cómo empezaste en eso?
Sí, fue un programa en vivo. Era en vivo. Entonces, híjole, eso lo hacía súper difícil. Y más para alguien como yo, que no tenía nada de experiencia en comunicación o en cosas así de televisión, de radio, absolutamente nada. Y crean o no, más bien creas o no, me considero una persona introvertida porque la verdad es que me cierro mucho con las personas hasta conocerlas un poquito más. Entonces también para mí fue todo un reto trabajar en la televisión, en un programa en vivo sobre temas diversos, porque era un tema de revista. Entonces podía llegar un psicólogo, en el siguiente bloque un abogado, luego una maquillista. Entonces tenías que estar al día con la información o con las noticias de lo más reciente.
Okay.
Para poder seguir la entrevista,
la
plática, el programa. Entonces, pues bueno, recibí un mensaje de una persona que sí, que había visto mi perfil, que tenían una vacante, entonces que pues sí me animaba y dije, pues,
yolo.
¿Por qué no? O sea, sí me da pavor porque no es fácil hablar con una cámara o no es fácil a veces pararte y tener que hablar solo porque eso también lo teníamos que hacer.
Eso se me hace más raro a mí,
¿sabes qué?
Por
tienes
ejemplo
que hacer todo un bloque porque tal persona no llegó, entonces párate e improvisa. Y en vivo. Entonces decías, híjole. Pero me acuerdo que cuando fui a la entrevista me habían dicho que preparara un speech como de 5 minutos del tema que yo quisiera, en especial como un poquito más de mí para que me conocieran. Y bueno, yo estaba nerviosísima, según yo lo había preparado, y al momento de llegar fue totalmente diferente la audición. Fue, ¿sabes qué? Te vas a parar aquí, vas a presentar el show, vas a decir estos teléfonos, vas a decir acá, y luego te vas a despedir, y luego vas a... y yo, y todo,
y en
mi
el
speech
momento.
Y todo lo que... exacto. Y dije, fue cuando
te adaptaste.
Por dentro dije, ¿sabes qué? Exacto, ya estoy aquí. O sea, hay de dos: o ponerme muy nerviosa, dejar que se note ese nervio y que no pase nada, seguir con mi vida exactamente igual y hacerle perder el tiempo a estas personas porque vieron algo en mí que, o sea, para hablarme para la audición. Entonces, ajá, pues dije, ya estoy aquí, ya me pusieron el micrófono, ya prepararon las cámaras, pues ni modo de a la mera hora.
Quedarte en blanco, ¿no?
¿Sabes? O, pues ni modo, lo hago como me salga, pero que no, o sea, que no quede tanto en mí, porque de repente es bien feo cuando vemos hacia atrás y dijimos, chin, y pensamos, chin, hubiera dicho esto, hubiera hecho aquello, hubiera podido hablar sobre esto. Entonces dije, no, no quiero que eso me pase, y pues voy, me aprieto los ovarios y hola, voy. Y pues,
todos de se hecho, asustaron cuando eso pasó.
Sí, ¿qué tienes? ¿Qué?
No, nada. No. Era 5 minutos de ella retorciéndose enfrente, pero esto salió bien, les gustó. Entonces.
Y la persona me dijo, ¿sabes qué? Me gusta, vas a empezar tal día.
¿Qué y tips no, te daban, por ejemplo, ahí para estar haciendo algo en vivo en la cámara y todo? Mira, digo, ahorita que estábamos hablando de eso y que tú vas a empezar tu canal.
Fueron 2 días de entrenamiento con la persona, con el director de... del programa del canal.
Okay.
Práctico realmente no hicimos mucho, todo okay, fue teoría, pero por ejemplo hablaba mucho, como era un programa en vivo, uh-huh, de romper la cuarta pared. La cuarta sí, pared sí, sí. Sí, es hablarle a la cámara como una como persona si más, como ajá. Entonces eso era algo muy importante para crear como una conexión con la persona que te está viendo. Otro tip, hablando de la conexión que tienes que crear, es que por ejemplo como era un programa como con mucha entrevista, yo tenía que ponerme en el papel de la persona que estaba viendo el programa. Ajá. Y preguntar lo que yo pensaría que él quisiera preguntar, ¿sabes?
Sí, como leer la mente de la otra persona. Exacto, para saber qué quiere, o sea, qué quiere decir esta persona y cómo la hago hablar de
exacto,
eso.
Exacto, entonces, sí, ¿qué quiere saber la persona que me está viendo?
Empatía.
Porque yo soy la que tiene, o sea, yo soy la que está hablando aquí por él para informarlo a él.
Claro.
Entonces yo necesito ponerme en su lugar y necesito... Para eso necesito conocerlo, necesito saber qué personas nos ven, qué edades, de qué zonas. Todo es muy importante y muy crítico para saber qué preguntar. Entonces, eso también crea una unión.
Suma la unión que acaba de ser.
Una super unión.
No, pero tienes toda la razón. O sea, necesitas tener en cuenta la gente que te va a escuchar, la persona con la que estás hablando, y a ti también, yo siento... O sea, por ejemplo, yo en este podcast te quiero hacer preguntas que me interesen también a mí.
Claro.
O sea, me va a dar mucha flojera si te pregunto cosas de, y pues, ¿qué hiciste ayer? O sea,
sí.
Sino pero... cosas que también yo quiero saber, que de hecho ahorita sí, vienen también unas preguntas muy buenas para que te asustes. Pero. Pero ese no es mal tip, o sea, tener en consideración todo y al final asentarlo en una ejecución buena.
Sí, 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 sí. Eso va a lograr crear esa lealtad de la persona que te está viendo con el programa o contigo.
Y por más introvertida que tú eres, eres empática. Ay, oye, pues, que te conozco.
Quiero pensar que ajá, sí. Pero pues volvemos a lo que te digo. O sea, o quedo mal yo, queda mal mi imagen, queda mal. O sea, quedo mal ante las cámaras si me sobo eso de que no, es que yo soy súper introvertida y no quiero hablar y no quiero aprender a desarrollarme o desenvolverme en la televisión. O pues ni modo, ya estoy aquí. Y mejor saco lo mejor que pueda de esto.
Yo lo también. Pues y salir ya, de la zona de confort.
¿Ya qué? Pero bueno, no, hombre, hablando de eso... No, mejor eso te lo cuento fuera de cámara.
¿Qué cosa? Pues vas bueno, a sacar con la intriga.
Verdad, no,
ahora
la
cuentas.
Verdad es que... Pues precisamente por mi... Pues... No sé cómo explicarlo.
A ver, dame X.
No, pero por ser una inexperta ante cámaras, ajá, de repente sí, me acuerdo que hubo como una entrevista en la que, híjole, la regué, no, horrible, y no puedo decirlo aquí porque no quiero recordar ese momento.
Recuérdalo, traúmate aquí, traúmanos a todos.
Pero fue como en una entrevista interactiva sobre ejercicios para ejercitar la espalda.
Ok.
Y nos preguntaron, ¿qué ejercicios les gustaron más? Y háganlos. Escogí el peor ejercicio.
¿Cómo era el ejercicio?
Posible, con un escote y de frente a la cámara. No, 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 no.
Pero si el rating pero subió bueno, 20%, no creo que les
fue
haya
lo
molestado.
Que me dijeron. Ay, no subí el rating. Muchas gracias, pero no lo vuelvo a hacer.
Sí, sí, año, tráete más escotes, te van a decir. Y tú de no. Y fue cuando te despidieron, ¿no?
De hecho, de que... no. No me despidieron, pero sí pasó algo que.
¿No te latió o qué?
No me latió porque. de repente era un programa para señoras.
Ok.
Y de pronto llega el productor del programa y dicen, ya sabes qué, es que necesitamos que te vistas más sexy. ¿Pero por qué? Pues es que los amigos de tal persona, hombres, dijeron que te vistes como señora. Y yo, pero finalmente es un programa para señora. ¿Por qué tengo yo? Y ustedes me contrataron sabiendo cómo era. ¿Por qué tengo yo que cambiar mi personalidad y mi forma de vestirme para agradarle a los hombres que ven el programa, que siquiera, es para señoras?
Ajá, que es el 10% de la audiencia.
Exacto. O sea, nada que ver. Entonces fue cuando dije, ¿sabes qué? Me gusta, disfruto mucho este trabajo, pero tampoco quiero comprometer mi imagen, mi esencia, mi forma de ser, o cambiar de esa forma, o sea, algo que me incomodaba hacer. Ajá. Para el rating del programa, cuando realmente ni siquiera lo iba a elevar mucho o poco, porque era por sí.
No, y regresamos a lo que estábamos diciendo antes. Antes, ¿te hubieras quedado ahí? O sea, porque dependías justamente de esa empresa totalmente. Pero ahorita tú puedes comprar una cámara, comprar tu micrófono y empezar tu canal de YouTube.
Y hacer lo que se me pela.
Y vestirte como doña todos los días si quieres. Y vas a tener una audiencia como hoy. Así de doña, no sé. Pero
díganme en los comentarios si es de doña o no.
Ya vas a atascar mis comentarios de si es de doña, pero bueno.
Oye, quisieras que te atascaran los comentarios. Te estoy ayudando.
Gracias, pues sí, comenten si es de doña.
Ay, pero pues sí, volvemos a esto. Era un trabajo en el que yo no me sentía cómoda.
Tengo más opciones.
Entonces dije, bye, sí. Y saliendo de ese trabajo, la verdad es que tomé el primer trabajo que encontré. Es algo que no me gustaría volver a hacer porque fue un trabajo que la verdad no disfruté en lo absoluto. Fue el trabajo en el que menos tiempo estuve cómoda. En 4 meses ya estaba harta. Pero bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad en donde ahorita estoy. Estoy bien, pero aún
pero
así
algo que
quiero
probaste,
hacer algo
igual.
Más.
Ya probaste algo, sí, que no te gustó, next.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, pues bueno, volviendo a lo del canal, que ya nos salimos un poquito de tema.
Un poquito nada más. Escotes y señoras. X.
Bueno, un ligero paréntesis. Bueno, volvamos a esto. Precisamente en el canal yo busco transmitir lo que comentábamos, las cuatro patitas de la mesa. Actualmente también, bueno, he estado estudiando a muchos youtubers precisamente porque, pues bueno, quiero abrir un canal. Y a mí me gustaría dar un poquito más ofrecerle un poquito más de contenido a la gente integral. Uh-huh. Lo que comentamos, que sean autosuficientes, que puedan ser autodidactas, que desarrollen ese pensamiento crítico, pero obviamente, o sea, tampoco como señora, sino adaptándome a
el
lo que la gente
de
vea, al contexto, sí, exacto, de nuestra generación.
YouTubers, te digo, más hombres chavitos que van a buscar entretenimiento.
Exacto.
Pero si dentro de ese entretenimiento tú das algo práctico.
Uh-huh. Y eso me gusta mucho porque, híjole, a veces ves celebridades que dices, wow, tienen una flota inmensa de seguidores, pero realmente, ¿qué les están aportando?
Ajá.
Puro entretenimiento, o incluso puro, no sé, materialismo, puro consumismo. Hay otros que sí aportan muchísimas cosas buenas, no, sí, no se trata de generalizar, pero a mí sí me gustaría mucho desarrollar esto. Y sí, un poco incitar a la gente a que tenga, desarrolle ese pensamiento crítico, porque como comentábamos hace rato, somos muy, muy, muy buenos para sentarnos y criticar, para sentarnos y decir, el país está horrible, la situación está pésima, todo es culpa de los políticos. Sí, pero ¿tú qué estás haciendo para arreglarlo? ¿Tú qué estás haciendo para solucionarlo? ¿En casa qué estás haciendo con tus hijos? ¿O qué haces tú con tu vida? Porque finalmente lo que tú hagas se lo transmites a los que te rodean.
Ajá.
Entonces, pues
de eso, bueno, que estaba hablando con una amiga hace poco, de hecho no voy a entrar en política, no me gustaría que entráramos así en política ahorita, pero una amiga mía estaba criticando como de, es que yo no quiero votar por X persona porque no va a hacer esto y bla, 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 ¿no? Diciendo siempre como, el que está ahí arriba me tiene que dar algo a mí.
Claro.
Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me... O sea, y esta es mi posición personal. Digo, creo que ya hablamos de esto con Diego Terán también en el primer podcast. Pero yo soy más de la idea de, si no tienes algo pragmático que hacer con una decisión en el momento, no le des tanta importancia. Porque por más que gane quien vaya a ganar las elecciones, si tú no tienes algo práctico que hacer ahí, y no tienes realmente tanto poder de decisión ahí, aunque votes, mejor enfócate en algo que tú puedas cambiar. Y es lo que yo le dije a mi amiga, si realmente tú quieres un cambio y te apasiona tanto ese cambio, te metes a la política y te metes a algún o sea, te haces diputado o senador o algo y ya lo cambias tú.
Y no necesariamente la política, digo, finalmente todos sabemos desde primaria que el núcleo de la sociedad es la familia.
Ok.
¿Y tú qué estás haciendo en casa para que tus hijos o para, pues sí, para que tus hijos no sean esas personas que se sientan a criticar? Finalmente, a los políticos recibieron una educación. Los políticos que están sentados tuvieron familia, tuvieron figuras maternas, paternas, o no las tuvieron. Son y por eso están también haciendo lo que hacen. Uh-huh. Exacto. Entonces, híjole, yo sí considero que es súper, súper, súper importante, precisamente por eso, trabajar primero en nosotros mismos.
Exacto, limpio primero tu cuarto.
Sí, sí. Y después, o sea, lo exteriorizas a uh-huh. los demás. Y a veces, no porque tú te pongas con la persona, tienes que ser como yo. No, pero aquí juega, entra la congruencia, el ser congruente con lo que tú piensas, con lo que tú haces y lo que estás haciendo. Porque tú puedes decir, ay, no sé, me choca la gente hipócrita. Ah, pero tú estás siendo hipócrita con tus acciones. Tú estás siendo hipócrita, no sé, entre tus amigas, o entre tus amigos, o entre tu círculo social. Y tus acciones demuestran lo contrario a lo que dices. Y finalmente, las personas somos juzgadas por nuestros actos, no por lo que decimos.
Sí, totalmente. Tú mismo te juzgas por tus intenciones, pero juzgas a todos los demás por lo que hacen. Uh-huh. De hecho, está interesante porque, Diego, ya podemos entrar también en un tema que me gustamos a mí, en relaciones. Tú no puedes exigir algo de tu pareja. Ah, ya se va a embobar y va a pensar en su novio todo el rato. Así. Ya la perdimos. Gracias por venir. Pero tú no puedes exigir algo de tu pareja si tú no estás dispuesto o eres capaz de darlo. Y en nuestra sociedad es muy... Todos los hombres, ¿no? Quiero a la chava virgen, y quiero a la chava niña bien, y quiero una niña que bla, bla, bla.
Y la voy a encontrar poniéndome pedote en el antro y sin estudiar y sin trabajo y sin hacer nada de mi vida.
Que puede pasar.
Pero
es muy raro.
¿O cuánto tiempo te va a durar esa niña siendo así? ¿O ese hombre siendo así?
Y las niñas también. ¿Sí? Y de hecho, yo creo que las niñas de repente pecan más de eso también. Porque las niñas tienen esa idea también muchas veces. ¿Sabes qué? Me consigo un niño que me cuide más y me quedo ahí.
Si quiero,
que eso está príncipe, cambiando.
Soy Exacto. una princesa, pero me porto como una pirata.
Ah, por eso odio, y me odia mucha gente porque es muy trending en YouTube, pero odio las telenovelas por eso. Ah. O sea, les meten la idea a todas las niñas de, ¿sabes qué? Tú no hagas nada, tú sé bonita y te vas a conseguir al príncipe azul. Y de hecho, ahorita que muchas pues, mujeres han leído mi libro, todas me han dicho, escribe uno para mujeres, por favor.
Por favor, por favor.
Que les surge. O sea, a ustedes les están atacando con unos mensajes muy contradictorios, muy raros.
Sí, precisamente lo que hablábamos hace rato de las feminazis.
Las feminazis están cañonas.
Yo no me considero feminista, ni feminazi, ni nada. Yo simplemente pienso que... Creo en la diversidad. Creo que por algo existen hombres y mujeres. Pero también pienso que nos tenemos que respetar unos a otros simplemente por el hecho de ser personas. Punto. No porque soy mujer, no porque soy hombre, no porque esto. Simplemente porque es lo que se debe de hacer.
Es que nos fuimos al otro lado. Ahora fue de que, ¿sabes qué? En una empresa tiene que haber 50 mitad hombres, mitad mujeres. Y la mitad de los hombres y las mujeres tienen que ser latinos o negros. Bueno, en Estados Unidos se escucha mucho eso.
Ah,
y
sí,
si no,
sí,
estás
sí.
faltando con ideas así. Sí. Y lo que me gusta ahorita es que en México todavía somos de, ¿sabes qué? Tú eres mexicano. A huevo, güey. Y no hay ninguna distinción, ¿sabes? Pero sí, cada vez está entrando un poquito más esa cultura, porque se refleja mucho lo que pasa en Estados Unidos un año después aquí en México, después sí. de cierto tiempo.
Y llegan personas como... Bueno, llegan personas con muchas influencia, con mucha influencia en la decisión de las
empresas,
masas
sí.
y de las empresas, a decir que está bien ser racista, que está bien ser elitista, que está bien ser así o así, y la gente lo hace. Uh-huh. Entonces llegan estos grupos radicales como las feminazis, no, esto está mal. Pero también, híjole, a veces lo hacen de una forma muy...
Violenta.
Muy violenta.
Pasiva-agresiva, ¿no?
Lo que decíamos, no están siendo congruentes.
Si queremos que sean iguales, pero...
Sí, sí. El hombre queremos no tiene que nos traten igual, aborto, pero queremos que sigan siendo unos caballeros. Pues, a ver.
Déjenos en los comentarios si son feministas o no.
Entonces, sí, no, yo respeto las ideas. Este nada más es mi punto de vista.
Sí, es punto de vista muy personal, también
sí,
mío.
Sí, 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 muy, muy personal. Pero sí, siento que tenemos que respetarnos simplemente por ser personas.
Y entramos a eso por regresando a la cultura. No puedes, o sea, pedirle algo a alguien si no lo has hecho tú mismo. Y ahorita es una idea que le están dando mucho a ustedes, como tú tienes que exigir por ser mujer, te lo mereces, no hagas nada.
Sí, y tú, hombre, tienes que chingarle y darle todo a la mujer, porque sí. Si no eres así, no vas a conseguir nunca una mujer.
Y por eso escribí, pues, el libro que escribí, para empoderar a los hombres a cambiar su subconsciente y atraer a la mujer que desean. Que cada vez es más difícil.
Mucho.
A ver, ¿tú qué opinas de eso? Y más también porque, digo, yo conozco a tu novio, es un amigo mío y me cae muy bien. ¿Va?
Que por cierto está aquí desmetiche.
Está escuchándonos. ¿Está saludos escuchando? A Moy Dávalos. Ahí para que lo sigan también. Y
no, no lo
y
sigan.
Y tú has tenido.
No,
okay. Es cierto. Respira.
Sí.
Y digo, yo me llevo muy bien con él, lo conocí hace mucho tiempo. Y él dio un cambio que me gustó bastante, que fue, digo, porque él era muy... Tienes una cierta edad y necesitas hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces tú vas y conoces gente, bla, bla, bla. Pero después él conoció a Cianya y dio el cambio así como...
Les voy a dar un ejemplo rapidísimo de ese cambio. Cuando yo lo conocí, a mí, junto con otras amigas, nos aventó cohetes prendidos a los pies mientras él iba en un coche, mientras era un puberto.
Okay.
Oye,
y así te enamoró.
Así de intenso era, ¿no?
Así me enamoró.
Pero hoy en día...
Te prendió literalmente.
Me prendió los pies como Cuauhtémoc.
Literal. Okay.
Literal.
Al corazón de una mujer le llegas por los pies. Y luego...
No, pero hoy en día realmente he visto en él ese cambio de que sabes que ya no tengo esa edad, ya crecí o ya me gustaría darte otra versión de mí, otra versión mejorada de mí, como el libro de El Gemeño.
¿Sabes qué? Yo creo que ese se cambia mucho. Él y yo entramos a algo que se llama como el mundo de la seducción, que yo ahorita ya estoy en contra, porque es un enfoque completamente hacia la mujer.
Y simple,
o sea, ¿qué
solamente
quiero obtener
local,
de la
mal.
Mujer? También, brother.
Sí, es sí. Que seducción completamente, o sea, se refiere completamente a lo carnal.
Manipula, ¿no? Bla, 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 para conseguir algo.
Sus típicas frases de ligue.
¿Cómo?
Tan bonita y sin novia.
Ah, eso no fue.
No lo o sea, hagan, no.
Seducir es aventarle cohetes a los pies y luego decirle tan bonita y sin novia.
No, eso fue muchos años atrás. Después nos volvimos a reencontrar y era una persona completamente diferente.
Yo que se estaba enfocando en él mismo,
sí,
¿no?
Sí, más centrado, más, ¿sabes qué? Medito, tengo modelos a seguir, me enfoco en lograr esta meta, lo que hablábamos de uh-huh. Las metas. Y pues, realmente tuvo un cambio en su vida muy drástico.
Que es un cambio para él al final, digo, no es para ti, pero te atrajo.
Sí, 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 sí. Y finalmente también fue para mí, porque una relación, yo en lo personal considero ajá. Que tiene que haber un aporte positivo de ambas partes.
Okay.
O sea, tú me aportas esto, yo te aporto esto, positivo. Y aunque tengan metas un poquito diferentes, finalmente los va a llevar a ser mejores personas o estar mejor con ustedes mismos. O sea, esas relaciones, como últimamente están de moda las relaciones tóxicas, que está de moda decirles tóxicas.
Yo creo que llevan de moda desde que éramos unos changos en el paleolítico, pero sí, puede ser.
No, es que últimamente lo he visto mucho, aléjate de las relaciones tóxicas. Pero tienen razón, si una persona no te está aportando algo positivo, pues no tienes por qué dejar que eso negativo te afecte.
Ok, ajá.
Entonces, tanto tú tienes que estar bien contigo mismo para aportar eso a quienes te rodean. Y si es a tu pareja, híjole, es algo increíble.
No puedes amar a alguien más si no te amas a ti mismo, ¿no?
Completamente cierto.
Y hay muchas personas que ni siquiera se quieren y ya están en pareja. Entonces, lo que se odian a ellos se lo lastiman a la otra persona.
Exacto.
Y empieza un ciclo vicioso. Porque además, algo negativo es algo emocional. Y es una emoción fuerte. Y todos somos adictos a las emociones.
Sí, sí. Fíjate que esto lo he notado mucho últimamente entre amigas, que como ven que una relación tóxica es normal o mucha gente está en relaciones así, creen que es bueno y no salen de ahí. Por ejemplo, me impactó mucho hace poco una amiga que me dice, oye, ¿y tú qué haces cuando tu novio te grita?
Achis.
¿Qué? Yo, ¿cómo que cuando mi novio me grita? Sí, ¿qué haces? O sea, ¿qué le dices o qué? Y yo, oye, mi novio jamás me ha gritado. Bueno, no me lo creía. Llevo 4 años con Manuel Y pensé, ¿cómo puedes llevar tanto y nunca te ha gritado? Yo te lo juro que nunca me ha gritado. Y tu novio no tiene por qué gritarte. Y si a ti te está haciendo sentir mal, no tienes por qué estar con esa persona solo porque ves que es común. Que sea común, ajá, no lo hace algo bueno.
Y es que el trabajo ya no va a ser con la pareja, tiene que ser de la misma mujer hacia ella misma.
Sí. La verdad, sí, porque eso también refleja a veces mucho...
odio propio.
Inseguridad. Uh-huh. Sí, inseguridad. ¿Sabes qué? Yo no me siento bien estando sola o no me siento bien conmigo, necesito tener a alguien, necesito estar con alguien. No importa cómo sea o en qué versión vea. ¿Alguna vez vi en una película esta frase? Todos recibimos el amor que creemos merecer. Uh-huh. Entonces, a veces las personas que están en esas relaciones, híjole, a veces dices... ¿qué novio tan patán? Pues sí, pero que también la novia qué mensa que está ahí. O viceversa, qué sí, novia tan horrible, pero pues qué menso también el chavo porque sigue ahí. Porque no ha interiorizado ni ha encontrado eso que le gusta o eso que quiere como para estar con alguien que lo complemente.
¿O? Si el güey o la chava, digo porque también las mujeres de repente le hacen algo a los hombres, ¿no? Eso es muy igual. Si la otra persona te está haciendo daño y tú te dejas, tú eres el que te estás haciendo daño a ti mismo.
Sí.
Porque tú te estás dejando, punto.
O sea, sí, finalmente en la naturaleza si algo te quema, te quitas. No te quedas ahí, me está quemando, pero...
porque me quiere.
Exacto, me quema porque me quiere. No.
Pégame, pero no me dejes, ¿no? Es el típico.
Sí, y la verdad es muy triste y... ahorita podemos reírnos, pero híjole, realmente pienso en la situación de muchas mujeres y de muchos hombres que están en situaciones...
Yo no sabía que en las parejas casadas hay más violencia... de mujeres a hombres que de hombres a mujeres.
Pues no lo dudo, porque no toda la violencia es física.
O sea, sí, no,
violencia emocional, psicológica,
financiera, chavos, cuídense.
Porque de cada 5 billetes de la cartera del hombre se le sacan 2.
Tip número 4. Quedamos en que Cian ya le saca a Manuel, ¿cuánto?
3 de cada 5 billetes de su cartera. No, eso no es cierto. No, pero es que no. Estábamos hablando de la violencia familiar, uh-huh, en hombres,
bueno, hacia de parejas,
mujeres, y en, ajá, mujeres hacia hombres. Bueno, de parejas, es verdad. Pero por eso decía lo de la cartera, pero no es cierto. No, pero yo sí creo que también existan mujeres que abusen de los hombres. Y a veces va un poquito de la mano con este golpe que estamos viviendo social del feminismo.
¿Sí?
Porque a veces lo exageran un poquito, como hablábamos hace rato. Entonces creen que tienen ciertos derechos solamente por ser mujeres y empiezan como a formar esta idea en la que no, ellas son superiores al hombre. Entonces el, sí, hombre tiene que venerarlas y hacer todo lo que dicen y tenerlas como reinas, cuando en realidad no, somos iguales. Bueno,
o sea, iguales por estas diferencias.
Exacto, ajá, exacto. Porque, como te decía, yo creo mucho en la diversidad. Por algo, a lo mejor para lo que es bueno una persona, no necesariamente hombre o mujer, otra persona es malísima, pero esa persona es buena para otra cosa. Entonces, por algo existen dos sexos y lo que hablábamos, tenemos
o 76,
que buscar complementarnos.
¿No has visto en Facebook que hay 76 géneros?
Ah, géneros, te dije sexos.
Ah, bueno,
no dije géneros.
Van muy bien.
Entonces tenemos que buscar complementarnos, no atacarnos y no jugar ese papel de yo soy más que tú porque soy hombre, yo soy más que tú porque soy mujer.
Eso llevó al maoísmo o llevó a... pues Hitler te basaba en esa idea.
Sí,
yo soy superior y tú eres inferior.
Sí, nuestra raza es superior. Y también a veces el matrimonio se vive y no solo porque soy hombre o mujer, sino yo aporto el dinero, tú haces lo que yo digo. Yo hago, sí, sobre
pues
todo
en
el dinero.
En una relación tienes que tener comunicación y saber primero cuáles son las metas de las dos personas y cuáles son las fortalezas de esas dos personas.
Sí.
Porque si la mujer es la proveedora y tú eres más cuidador de niños, pueden jugar ese papel.
Claro, está perfecto. Porque la otra vez lo hablaba contigo, a veces también me da coraje esa imagen que te venden de que tú eres mujer y... somos superiores, entonces va a cuidar niños. O sea, tú enfócate en trabajar y tienes que trabajar porque eres mujer. Cuando a lo mejor una mujer te puede decir, espérate, yo soy completamente feliz cuidando a mis hijos.
Cuidas.
O sea, adelante, si tu pareja está de acuerdo en eso, o tu pareja es afín a ese objetivo o a ese sueño que tú tienes, pues ¿por qué no?
Y tú tienes experiencia, ¿no? Has cuidado 4 niñas, sino muy cañón.
Ya no quiero. No, tengo hermanas muy pequeñas, entonces siempre ha habido niños chiquitos en mi casa, porque cuando una ya es medianamente grande, viene la que sigue y la que sigue y la que sigue, entonces...
Hay que hacer fábricas. Mi abuela tuvo 13 hijos, entonces no voy a decir.
¿Cómo le hacían antes? De verdad, no.
Yo sí sé cómo, pero pues te lo explican en primaria. No te voy a platicar.
No había Facebook, no había Netflix.
Pero Netflix está peor, ¿no? Con Netflix hay más bebés, yo creo.
Tienes razón. Mal ejemplo. No había...
Se me cayó el agua, no puede ser. Perdón, la silla de Manuel. No puedo.
Ya, relájate.
Ajá. Bebés. Me pongo nervioso con ese tema. Yo creo que también es por eso. No es
puede
algo.
Puede ser, hubo una proyección aquí.
Una proyección un poco fuerte. Pero yo sí quiero tener hijos después.
Claro, y muchas personas, pues es completamente respetable si una mujer no quiere tener hijos o sí quiere tener hijos, pero también se trata de que tu pareja tenga también esos objetivos. Que tu pareja también sepa lo que tú quieres. Precisamente, digo, lo que quiere, no lo que tú quieres. Bueno, también.
Esa proyección estuvo fuerte. Cambiando otra cosa también rápido.
No, ya, esto me... Tenemos que saber lo que nosotros queremos, tenerlo muy en mente. Y saber lo que nuestra pareja quiere para saber si nuestras metas son similares. Porque a lo mejor yo quiero tener hijos, pero tu pareja no quiere. Híjole, eso obviamente les va a traer muchos problemas a futuro.
Y saber si quieres seguir en esa relación o no. Uh-huh. O sea, si la verdad, si tu prioridad es tener hijos y la de tu pareja no.
Pues, claro. Pues, o bye. Yo quiero casarme, pero yo no. Y de hecho, lo acabo de vivir en una conocida que pasó eso. Llevaba años de una relación muy padre. Pero él de plano le dijo, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. Y ella dijo, ¿sabes qué? Yo sí quiero casarme y te quiero mucho, pero...
Primero estás tú.
Pero, ajá, entonces, bye.
Y lamentablemente, es ventaja de los hombres, digo, qué bueno. Nosotros no tenemos la, ¿cómo se llama? Presión de madurar tan rápido. Y las mujeres sí. Porque quieras o no, biológicamente a los 35 años, tú te vas quedando con menos opciones.
Tu reloj biológico.
Sí, y el hombre no. El hombre se puede dar sus... 5 añitos de break y a los 35 decir, ¿sabes qué? Ahora sí quiero.
Sí.
Y ya empezaba a hacer algo.
Sí, y la mujer no.
La mujer se tiene que poner. Por eso madura más rápido. De hecho, creo que son 2 años en promedio sexualmente más rápido madura que los hombres de su edad. Para que se pongan a las pilas.
Y ahí entra mucho la comunicación. Estar en constante comunicación con tu pareja. Porque también somos seres que cambiamos. Cambiamos
cada
nuestro
mes.
Pensamiento. Y cambiamos, sí, también. Y
no lo digo por él. Y me van a atacar. No. Pero el cerebro de una mujer, según entiendo, y este libro se los voy a dejar aquí en pantalla, de Female Brain, de Louise B. No me acuerdo. Y se los pongo. Y ella nos dice que en estudios del cerebro. El cerebro de una mujer cambia como en un 20% al mes.
Wow.
Fisiológicamente.
Ya ven, no somos bipolares, no. Nuestro cerebro cambia.
Sí, y el del hombre no cambia ni siquiera esa cantidad en toda su vida.
Oye, eso está muy, muy cañón.
Está heavy.
Está muy cañón.
Está heavy.
Entonces, por eso tenemos que mantener con mayor razón esa constante comunicación. Y tanto tú como hombre permitir que ella se exprese, como tú como mujer permitir que él se exprese. Y ignorar esas ideologías que tenemos de no, tú no eres, tú eres hombre, tú no debes de tener sentimientos o tú no puedes hablar de esas cosas porque eres hombre y eres macho. No, realmente a veces es muchísimo peor si te guardas todo eso, porque va a llegar un punto en el que tú como hombre vas a querer, se te va a juntar toda esa carga emocional o mental y vas a explotar de una u otra forma. No positiva, porque toda tu vida te han enseñado que eres hombre y que no debes de hablar de tus sentimientos. Y eso afecta a la relación, a la familia, a tu entorno, a todo.
Eso es lo que tenemos todos los hombres siempre, sí.
Sí, sí, sí. Oh, que es muy difícil vivir con ella. Dime, ¿cómo te sientes al respecto?
Me vas a llorar si sigues diciendo esas cosas. No, es algo que entiendes y que dices, ¿sabes qué? Pues entonces a mí no me va a importar. Yo tomo control. O sea, no te metes en la caja que te mete la sociedad. Y que regresamos al tema del principio, o sea, nuestros padres nos están diciendo, ¿sabes qué? Tienes que tener un buen trabajo, tienes que entrenar. Y si no eres tú eso, o quieres probar más cosas, no te dejes meterte en esa caja.
No.
Y una idea que yo tengo muy... que he estado pensando últimamente en esa es... y se va a escuchar raro, pero la dijo Neil Strauss y estoy muy completamente de acuerdo. Uno, divórciate de tus papás. Porque tus papás no quieren tanto tu éxito, quieren más tu seguridad.
Sí.
Y muchas veces la seguridad que desean para ti no son los mismos que el éxito que tú quieres para ti.
Y no es porque lo hagan de mala onda.
No, la intención es buena.
Exacto.
Y yo entiendo, por ejemplo, mis papás que dicen, no, pues tú buscas un trabajo, pero también es como, yo quiero conseguir el propósito que yo quiero para mi vida.
Sí. Fíjate que estaba hablando precisamente eso con una amiga que es psicóloga y ya lo que comentaba, ¿sabes? Que si tú te estás dando cuenta que no a lo mejor que una persona es tóxica, sino que lo que te está aportando no te hace bien, o en el caso de los papás, lo que él quiere para ti, a ti no te está haciendo bien, o la forma en la que él se expresa contigo, a ti no te está haciendo bien, poner una barrera, ¿sabes qué? Papá, mamá, los quiero mucho y gracias por todo, pero... en esto, yo quiero esto, tal, aquello, entonces déjenme hacerlo. O...
déjenme fallar.
Sí.
Denme
sí,
un
sí,
año. Sí. Y si fallo, ya hablamos, pero denme un año.
Y no solo con los papás, también puede ser con las parejas, puede ser con los hijos. ¿Sabes qué? Esto no me está haciendo bien a mí. Y no quiere decir que no quieras a la persona o que la alejes de tu vida. Simplemente dejar barrera en claro. Emocional. Ajá. Tener en claro lo que tú tienes para saber qué es lo que necesitas y elegir adecuadamente lo que las otras personas te están aportando y lo que necesitas de tu pareja, de tus papás, de tus amigos.
No, y en parte también por eso estoy haciendo este podcast. O sea, porque tú eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. No tanto con las que más te juntas ahorita, porque ya en el mundo virtual ya puedes escuchar. Yo, por ejemplo, me la paso... se va a escuchar prepotente, pero sí, podcast de Timothy Ferris, de Gary Vaynerchuk, y esas ya son dos personas con las que estoy en contacto
¿sí?
constantemente.
Sí, 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 pero también supongo que llega un punto en el que tú decides qué escuchar y qué no.
Sí, no,
es el
totalmente.
Pensamiento crítico de esto, sí, pero esto no me, yo no opino esto y va y lo desecho.
Ya lo debates con ellos.
Sí, ya no es, sí es cierto, tiene toda la razón, sí, sí es cierto. Entonces tenemos que estar bien abusados con ese pensamiento crítico.
Abusado.
Abusados.
Cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
Mucho ojo.
Y yo creo que ya lo vamos a dejar hasta aquí porque ya nos podemos echar
entre las
no sé por qué en estos tres podcasts
y el agua que escupe Meño y la fuentecita.
La fuente. Los invito a suscribirse, a que le den like, para que me sigan en mi página también de Facebook, Luis Gerardo Cermeño. Cermeño, pero pues la N.
Ay, yo soy Garduño y cómo va todo yo.
Y también cuéntanos ustedes de dónde te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, seguir.
Miren, como les comentábamos, voy a abrir mi canal. Entonces pueden seguirme en Instagram como @ask_siam. Y en mi canal de YouTube como Ask Siam. Los voy a poner de todas formas por aquí.
Aquí lo voy a poner igual en la pantalla,
y
sí.
Y igual mi cuenta personal, Siam ya GV, así me encuentran en Insta. Y pues denme like y denle like a Meño y síganos a todos y seamos muy felices.
Y pues muchas gracias también a ti por tu tiempo, por escucharnos. En serio, no lo tomo... pues lo agradezco bastante.
Sí, gracias por escuchar nuestra hora y media de payasadas.
Ojalá haya sido entretenido y los hayamos hecho pensar mucho para que no puedan dormir, ¿no? También.
No, más adelante.
¿Cuál es mi propósito?
Con la almohada. Son buenas de repente esas pláticas.
Son buenas. A mí me gustan eso. Creo que ya estoy agarrando ese estilo también.
No cuando son entre semana y tienes que despertarte el día siguiente muy temprano, pero sí.
Y bueno, entonces acabamos el capítulo 3.
Bien.
Episodio 3. Y como siempre, imperfecto, siempre creciendo. Muchísimas gracias. ¿Qué fue eso?